En esta segunda mesa, los expositores que vamos a tener va a ser la doctora Sandra Liopol y el doctor Juan Jaropa. Ustedes tienen en el programa al antropólogo Ricardo Freyman, pero lamentablemente por agenda no pudo cumplir venir. Y por lo tanto, la moderadora de este espacio es Lucía Pierre, formación en psicólogo, magíster en políticas públicas y derecho de infancia, docente del Instituto de Psicología Social de la UDELAR y asesora del Instituto del Niño y el Adolescente. Bueno, acá comienzo. Muy bien. Bueno, vamos. Muy buenas entre mediodías y tarde, porque algo comimos. Muy contenta de estar acá. Estamos en un lugar muy lindo, acabamos de comer, estamos entre gente conocida de instituciones, de territorios, de corte generacional, me parece, porque hay mucha gente joven. Estamos acá con Juan Jaropa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, integrante del Consejo Directivo de la novísima Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, también con Sandra Liopol, doctora en Ciencias Sociales, con especialización en Trabajo Social y profesora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, exfuncionaria de INAU, muy ligada al INAU aún. Bueno, la idea es un poco como Elena le dijo, los invitó en el otro panel, es a que Juan y Sandra nos provoquen, nos hagan pensar y podamos aprovechar este alto, ¿no? esta posibilidad que tenemos de estar en un lindo lugar para pensar, provocarnos y poder transformar luego ese pensar en un hacer. Capaz que para entrar un poquito en calor, aunque un poco de calor ya hace, y para que Juan y Sandra tengan idea, pedirles, por ejemplo, que levanten la mano los menores de 25 años. Ah, parecían más jóvenes todos. Y a ver si levantamos la mano los menores de 30. Ahí ya estamos. Bien. Levanten la mano, les pedimos, los que vienen acá convocados porque son vecinos de la zona, de los municipios A y G. Vecinos, bueno, la categoría vecino, todos somos vecinos en realidad, ¿no? Pero dije que vienen convocados por ser vecinos. Ahora les voy a pedir la mano que levanten, quienes trabajan en el MIDE directamente o en organizaciones que tienen convenio de la sociedad civil en convenio con el MIDE, SOCAT, etc. ETAFES. Bien. Compañeros que sean parte, que trabajen cotidianamente en instituciones vinculadas a INAU, en servicios ejecutados directamente o a INAU. Vayan llevando. Bien, bueno, no le voy a preguntar quiénes son de Peñarol ni quiénes vienen al partido ayer. No son. Solteros, casados, bueno, podría, no sé, eso no era objetivo, pero yo qué sé, capaz que no puede venir bien. Perfecto. ¿El qué? Podemos ir Peñarol Nacional y generar un poco de violencia, decís vos. Eso podríamos. Bueno, entonces vamos a dar paso a las provocaciones que nos van a hacer Sandra y Juan. Van a tener, como no vino Freyman, van a tener, era aquí 15 minutos, van a tener un poco más. Yo me voy a encargar de esto, decir, ¿no? Y mientras ustedes ustedes van hablando, los participantes pueden ir, como ya hicieron en el otro panel, escribiendo las preguntas, que es su lema, y los compañeros de regionales van a levantar por ahí, nos las hacen llegar y bueno, y las ordenamos para iniciar el intercambio. El que no quiera escribir puede también desde su lugar formular la pregunta. Así que bueno, vamos por la mesa. Empieza Juan.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos y a todos los participantes por estar acá, por la invitación, por la iniciativa. Quiero aclarar que voy a hacer una especie de presentación esquizofrénica, parte de como integrante del Consejo Directivo de la institución, parte con comentarios a título personal, que mientras no, de acuerdo a la ley, mientras no vulneren ya expresiones o presentaciones que la institución ha hecho sobre los temas, no tengo ninguna inhibición para hacer. Pero quería dejarlo bastante claro, sobre todo para darle seriedad a la Institución Nacional de Derechos Humanos y que no piensen que todas las barbaridades que voy a decir tienen que ver con la institución. Esto en primer lugar. En segundo lugar, agradecer muchísimo la posibilidad de aprender, ¿no? Escuché una cantidad de cosas de la mesa anterior, que más allá de las bromas de Luis Eduardo, orienta mucho al quehacer, a la acción. Y creo que la conclusión que llegaba en algún momento, que me llegaba cuando recibí la invitación para participar, fue pensar que, viendo además que hay gente tan joven en el auditorio, que capaz que hace 25 años o 30 años estábamos hablando casi de los mismos temas, ¿no? Y estábamos hablando también de los factores, no las causas, los factores que inciden en la generación de muchos de esos problemas, la violencia policial, la exclusión, etcétera, etcétera. Lo venimos hablando, pero creo que hemos aprendido muchísimo también, y también creo que tenemos que seguir aprendiendo. Y esto lo digo a título personal. Yo les pido mil disculpas, pero quiero confesar que no tengo ninguna respuesta para darle a los problemas que se van a plantear, pero me parece que eso ya sería una respuesta. Me parece que aquello de vino nuevo en odres viejos, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre citar una frase de Perico Pérez Aguirre, que cuando él decía, ya sabemos, hace casi 10 años que lo dijo, ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos, lo que no hemos encontrado son las herramientas para resolverlos. Discutamos las herramientas, el qué hacer, como escribió alguien hace algunos años. Es decir, tengo una computadora que no me funciona, más o menos, de acuerdo a mis pobres conocimientos, tengo idea qué es lo que puede tener, pero cuando voy a la cajita de herramientas tengo un serrucho, un cortafierro y un martillo. Entonces, si quiero arreglar ese problema con las herramientas que tengo, seguramente no solamente no lo voy a arreglar, sino que voy a destrozar la computadora y la computadora ya no va a servir más para nada. Entonces, me parece importante discutir herramientas, y en ese caso no discutir, sino escucharlos y escucharlas a ustedes, porque las herramientas están ahí, en lo que ustedes están haciendo. Las herramientas están en el trabajo en el territorio, en el barro, en el pie a tierra, en las caminatas, en las visitas a las familias, a la gente, en los enfrentamientos cotidianos, en las enormes dificultades con las que ustedes se enfrentan. Yo no quiero, como dice Darwin de Boccati, convertirme en un gordo de Ginebra y dar cátedra de acá arriba. En primer lugar, porque no soy de Ginebra. En ese sentido quiero aclararlo. Pero no es el tiempo de decir cosas. No obstante ello, sí me parece que hay cosas que no podemos olvidarnos, porque los procesos, hoy se habla. hoy se hablaba, ¿cuánto hace que se viene trabajando en políticas sociales? 10 años, 15 años, son periodos extremadamente breves para que se procesen cambios sociales. Entonces, como les pasa ya a la gente que está llegando a una edad casi al borde de ser un adulto mayor, como en mi caso, nos gusta contar historias, entonces nos gusta relacionar las cosas de por qué pasó lo que está, cuál fue el origen tal vez de lo que está pasando ahora. No el origen total, pero cuáles fueron algunos hechos que se dieron en el país y en todo el mundo que pueden ser algunos factores que nos permitan entender algunas cosas y que es necesario tenerlas en cuenta. Porque si no lo tenemos en cuenta, parece que esto, como pasa para muchos comunicadores, es algo que empezó ahora o hace 10 años o 5 años, como que surgió de la nada y como muchas veces se dijo en la mesa anterior, porque hay narcotráfico, porque hay bandas. El otro día escuché hablar de maras. Yo trabajé 4 años en El Salvador, conozco, no es por nada, pero bastante bien el fenómeno de las maras. No tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver el tema de los grupos de muchachos que pueden cometer actos de violencia o delitos en nuestro país con las maras de Centroamérica, porque tienen un origen distinto, surgieron en momentos históricos distintos y responden a factores absolutamente diferentes. Pero además me deniego el término mara, ¿no? Que viene de marabunta, como ustedes sabrán, y que el origen es los grupos de hijos de salvadoreños que fueron expulsados por la guerra y que se fueron a vivir muchos muchachos jóvenes a Los Ángeles, y cuando empezaron a tener hijos y los hijos empezaron a ser adolescentes, se encontraron que en Los Ángeles había pandillas de afro y pandillas de mexicanos, y se la daban los afros y se la daban los mexicanos, hasta que los salvadoreños dijeron, pará, nos pega por todos lados. Entonces armaron ellos su propia pandilla, le pusieron Mara, ¿no? La Mara Salvatrucha, la M13, etcétera, etcétera. Y después, es otra historia que lo dejaré para otro día, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro país. Sí creo que tenemos que tener en cuenta que en determinado momento, en los años 60, 70, durante el terrorismo de Estado, pero se profundizó también luego, se dieron fenómenos a nivel mundial que significaron la ruptura de un modelo de relación entre el Estado y la sociedad con el que muchos de nosotros nacimos, y que algunos de ustedes, la mayoría, habrán escuchado de sus abuelos o tal vez de sus padres. Ese modelo de estado de bienestar, acá en Uruguay se llamó el estado ballista, el welfare state, es decir, un estado que participaba en la solución del conflicto social, que participaba e intervenía en las políticas sociales. Era un Estado que asumía políticas positivas para garantizar derechos humanos. No solo abstenerse, ¿sabes? Generar el marco de libertad, no solo no intervenir en la vida particular sino que cuando era necesario, por determinadas razones, el Estado tomaba la iniciativa. Bueno, eso explotó. Explotó, y no es tampoco un cliché ni repetir un latiguillo que muchas veces se utiliza en política, pero en la ruptura del estado de bienestar, el surgimiento de las políticas que decían que el Estado tenía que reducirse a su mínima expresión, las políticas que vuelven a los orígenes del liberalismo, que se conocieron como neoliberalismo, que el mercado resolvía todos los problemas, que ordenaban naturalmente la situación, fueron políticas que llegaron a un mayor impacto en fundamentalmente en nuestro país, y repito, no es ningún tipo de comentario con ningún interés político, pero sí fundamentalmente en los años 90, que es cuando se consolidan en el resto de América Latina. Ojo, el fenómeno había empezado con Thatcher en Gran Bretaña, con Reagan en Estados Unidos, es decir, el Estado cuanto más lejos mejor, y volvimos casi al estado juez y gendarme de las revoluciones inglesas y francesas liberales de los siglos XVIII y XVII. Entonces, eso significa que ese estado de bienestar, ese estado que intervenía, que participaba, que buscaba generar desigualdades como una forma de que la desigualdad formal se transformara en igualdad material, es decir, no toda desigualdad es discriminatoria, y ustedes lo saben muy bien, el Estado muchas veces debe tratar desigual a quienes son desiguales, el Estado trata a todo el mundo igual, está discriminando colectivos y sectores sociales que están en situaciones de mayor vulnerabilidad que otros. Por eso, las políticas que el Estado debe generar a nivel de políticas sociales muchas veces no se basan en el principio de igualdad ante la ley, que es el que se cita desde el punto de vista liberal, que es el que está en la Constitución, sino el de igualdad por la ley. ¿Ah? La ley que iguala, la ley que genera desigualdades, donde que genera desigualdades justamente para equilibrar esa balanza que necesariamente por distintas razones ya nace inclinada. Ese Estado, además, esa construcción de este nuevo Estado ausente, ¿verdad?, afectó el núcleo duro de la convivencia, además. El Estado, un Estado que se retira de la enseñanza, que se retira de las políticas sociales, que se retira hasta de la propia seguridad policial. Ojo, yo hoy me niego, no voy a hablar de infancia y violencia, no quiero, dejo el lado infancia porque seguimos vinculando, si no, muchas veces el tema. Yo sé que es el tema que le interesa a usted. Yo quiero hablar de violencia y de violencia, convivencia y participación, fundamentalmente. Que eso va a incidir positivamente, si lo podemos construir bien, sobre la infancia, sobre la adolescencia, sobre los jóvenes, sobre los adultos mayores. El retiro, entonces, el repliegue de ese Estado impacta en términos iguales en toda la sociedad. La ciudadanía se destruye, se pasa a sustituir el ciudadano o la ciudadana por el consumidor, la consumidora, el cliente, ¿ah? Y eso lleva a que hasta la justicia se privatiza, el acceso a la justicia se privatiza, los que más tienen pueden acordar, las grandes empresas acuerdan que sus conflictos se resolverán por tribunales arbitrales privados y no en la justicia común, la justicia ordinaria que queda para los sectores con menores ingresos de la sociedad, y por supuesto ni hablar de la justicia penal, ¿tá?, que tiene un nivel de selectividad muy claro. Pero también la seguridad, los que pueden pagar seguridad, viven en barrios seguros, tienen seguridad privada, tienen alarmas, tienen cámaras, etcétera, etcétera. Y los que no pueden pagar son los que se embroman. Y como bien se dijo acá, lo decía Rafael, creo, que no es lo mismo el impacto que puede generar la inseguridad en aquellos que solamente tienen el paraguas del Estado para que les genere algo de esa seguridad. Lo que no quiere decir que la seguridad sea un tema, seguridad igual policía, no, seguridad igual policía y muchas cosas más. Pero evidentemente es claro que como pasa, y estamos hablando con Nidia recién, como pasa en algunos centros educativos, los mejores recursos no se destinan a aquellos territorios de la capital donde más se necesitan, sino que es al revés. Y en el tema policial, fundamentalmente, claramente, hay determinadas zonas de Montevideo que son zonas de castigo. Entonces, donde la policía tendría que enviar sus mejores recursos humanos, materiales, técnicos, envía a los que están sancionados. Y determinadas zonas, sobre todo de Avenida Italia para el sur, que son destinos donde los vecinos son más lindos, más amables, no son tan demandantes, o son demandantes, pero contribuyen, colaboran, y entonces ahí mandamos nuestros mejores recursos. Respecto entonces a que estamos reconstruyendo algo que hizo explosión, ¿ah?, no hace tanto tiempo, 25 años, 30 años, ¿ah?, que para la historia de un país no es nada, ¿ah?, obviamente nos va a llevar muchísimo tiempo recomponer, muchísimo tiempo recomponer. Y evidentemente acá los únicos que pueden ayudar a eso son quienes saben realmente dónde están los problemas. Y esos son ustedes y las personas que viven en los territorios donde ustedes trabajan. A y a nivel político, lo único que se les podría pedir, miren lo que digo, lo único que se podría pedir es que mantengan las políticas, que mantengan las políticas como políticas públicas. No importa qué partido esté en el gobierno, sé que esto puede sonar ingenuo, iluso, tonto, pero si estas políticas públicas que tienen que ver con las políticas sociales, con las políticas que buscan la integración de sectores excluidos, no se mantienen más tiempo, muchos años más, y siguen siendo realmente un emblema del Estado en el territorio, todo de la misma manera que empezó se va a venir abajo como un castillo de naipes. Y ese es el gran problema que tenemos en el país, mantener políticas coherentes. No, muchas veces basta que cambie un jerarca, y no digo al más alto nivel ministerial, muchas veces cambia un jerarca a nivel de dirección u otro, cambia todo. Y todo lo que hicimos no sirvió para nada, y todo lo que se acumuló no sirvió para nada, porque cada uno de nosotros cree en este país tan corporativista y tan individualista que tenemos la solución a todos los problemas, pero nosotros, no los demás. Entonces, es fundamental mantener la política. Para eso es fundamental mantener también espacios de participación social activos, reales, no de participación simulada o fingida, de decir, mire, tenemos acá una comisión de vecinos. Bueno, que cada uno se dé la forma de organización que mejor le parezca, ¿tá? Que cada uno participe, aunque no sea en forma organizada, como muy bien se dijo, como lo podíamos entender nosotros, que organizarse era militar en un gremio estudiantil, en un sindicato, en una organización social. Bueno, pero tampoco negarlo eso. El Uruguay tiene una riquísima historia en materia de participación, riquísima historia de participación social a través de parroquias, de comisiones de fomento, de clubes deportivos, de policlínicas, de organizaciones sindicales, etc. Bueno, esa forma de participación es la forma de participación natural y no es el Estado que convoca a participar. A ver si queda claro. El Estado tiene que generar las condiciones para que se participe. A mí no me gusta que el Estado invite a la gente a organizarse de una manera u otra. Eso para mí es peligroso, no me resulta sano, ¿tá? Me resulta una manipulación de la participación para que participen los amigos de quienes convocan a la participación. No, la participación es para todo el mundo. Y por lo tanto, y voy terminando, ¿no? ¿Sí? Me están mirando. No, no, me pareció que me miraba con cara de. Que me pareció que me perdía el partido contra Ecuador. Que me sacaban la segunda amarilla. Pero esta forma de participación tiene que tener algunas características que desde mi punto de vista son esenciales para que sean realmente ricas, para que den resultados y para que puedan aprovechar esa interacción con quienes trabajan en el territorio, con quienes trabajan en pie a tierra, como se dice en otras instituciones del Estado, pero que creo que es bastante significativo el ejemplo, ¿no? Los que están ahí en la primera línea, que son los que ven a la gente cara a cara todos los días. Ahora, las formas de participación fundamentalmente tienen que ser formas de participación democrática. O sea, es muy complicado trabajar con colectivos organizados de vecinos o de vecinas donde no funcione la democracia interna. Por ejemplo, que haya exclusión, que no se permita ingresar a un vecino o a una vecina por su opción sexual, por su raza, por su género, por si es chorro o no es chorro. Eso es un tema complicado, pero me parece que en el momento de interactuar con esta forma de organización social es muy importante tener las reglas de juego claras, ¿tá? Y además tiene que ser formas, como decía, de participación que se cree en forma autogestionada, ¿sí? que sean formas de participación que realmente cada barrio, cada zona, cada cuadra las pueda entender como efectivas, cada espacio, el centro educativo, en otros niveles territoriales, no imponer una forma de participación determinada. Tenemos que acostumbrarnos desde el Estado a que nosotros no venimos con la receta, porque quienes saben lo que le pasa a la gente, y la gente sabrá cómo lo hace, cómo le busca la vuelta. Pero fundamentalmente lo que quería plantear era realmente eso, mantener, pero a toda costa, la política, no cambiar de caballo en la mitad de la cañada porque algo salió mal. Alejandro Dolina, me acuerdo que decía que siempre que solamente se puede perder el que sabe a dónde va. Y si nosotros sabemos a dónde vamos, nos vamos a perder. Pero nos vamos a perder porque sabemos a dónde vamos. Si no sabemos a dónde vamos, no nos vamos a perder nunca. Porque nos da lo mismo ir para un lado que para el otro. Pero perderse, equivocarse, no significa, bueno, tiramos todo abajo, empezamos de vuelta. Ajustemos, hagamos las correcciones, los correctivos que haya que implementar. Pero las grandes líneas, las grandes estrategias de la política pública que tiene la participación con uno de los integrantes fundamentales debe seguir. Si no es así, yo creo que lamentablemente dentro de unos años ustedes, seguramente gente más joven que ustedes, va a estar acá sentada en un seminario similar a este o en otro lugar y vamos a estar hablando de lo mismo. Porque hubo un impacto muy fuerte y que yo creo que es cultural, no estoy hablando de marginación cultural, cambió, hay que mirar el cambio que se dio a nivel cultural, a nivel de toda la sociedad, en todos los extractos sociales, tanto los de mayores ingresos como los de menores ingresos, el cambio de cultura de vernos diferentes, de los nuevos miedos que se fueron generando, de la pérdida de certezas de un mundo en el que nacimos nosotros y nos creíamos que era mucho más fácil porque sabíamos dónde estaban los buenos y los malos y que no teníamos mucho miedo, porque ¿quién se le iba a ocurrir que los rusos nos iban a tirar una bomba atómica acá o que los americanos nos iban a tirar una bomba atómica? Y en el mundo el miedo era a la guerra nuclear. Y nosotros estábamos en otra, o sea, no había otro tipo de miedos. Los miedos se fueron construyendo después. Y con la construcción del miedo, la construcción del objeto del miedo, para lo cual los medios de comunicación, los formadores de opinión y muchas veces nosotros mismos somos maestros en crear miedo, en seleccionar a qué la gente le debe tener miedo. Entonces, bueno, simplemente decir esto, decirles que ustedes son quienes tendrían que estar acá contándonos qué es lo que están haciendo, que cambiemos de una vez por todas los puntos de vista, los puntos de análisis que desde la academia y la política hemos mantenido durante mucho tiempo porque son una cajita de herramientas que no nos sirven para arreglar el problema que tenemos que arreglar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Juan. Recordarles que si quieren ir escribiendo las preguntas, sería bueno. Lo otro, Juan, es que vos sabés que la gente de la organización había pensado retribuirte con un viaje a Ginebra, pero con lo que dijiste...
Una cosa no quita la
otra. ¿Me lo voy a quedar yo? Buenos días o buenas tardes, como decía Lucía. Es un gusto realmente para mí estar acá, compartir esta mañana, encontrarme, como siempre, en estas cuestiones con gente muy, muy querida. Agradecer mucho la invitación que desde hace mucho tiempo Mercedes Lutín me hizo llegar y que después cuando se vienen las fechas, como siempre, uno queda ahí como, ¡ay, ya llegó el evento! Bueno, pero realmente para mí es un gusto estar acá. Creo que yo me tomé un poco la invitación en los términos en que me había llegado, es decir, en el hecho de conformar una mesa de trabajo, ¿no? Que sin duda esta no va a ser la única, ¿no? Que supone un, seguramente un proceso de trabajo en el que ustedes vienen, vienen realizando y en el cual nosotros en todo caso podemos hacer esta intervención u otra, ¿no? Pero me parece que hay algo que hay que marcar como de la continuidad del trabajo, ¿no? Y en ese sentido, yo traigo algunas reflexiones fundamentalmente para compartir con ustedes algunos, algunas cosas en las que ando pensando, en las que vamos dando vuelta con los compañeros que trabajamos, digamos, ¿no? Que algunas son como obsesiones que no tienen mucha solución, pero bueno, son en todo caso poner en común con ustedes algunas líneas de preocupación, algunas preguntas, algunas afirmaciones también. Y por supuesto que nuestros queridos amigos de la mesa anterior nos dejaron un problema que no vamos a resolver demasiado, pero en todo caso, y ahora cuando Lucía un poco consultada, ¿no?, acerca de quiénes estamos aquí, y con el cierre de la mesa anterior, donde de alguna manera la pregunta sobre qué hacer, ¿no?, es una pregunta que está colocada, ¿no? Y quizás hasta por deformación profesional, para quien como yo provenimos del trabajo social, la cuestión de pensar la intervención es una cuestión muy recurrente, ¿no? Es nuestro sentido profesional, digamos. Pero como... como bien saben algunos de mis queridos estudiantes que están por aquí hoy, y sobre los que venimos siempre trabajando en esta idea de que todo proceso de intervención es, primero que nada, un proceso de comprensión, ¿no? O sea, toda intervención supone primero comprender de lo que se trata, digamos. Y en ese sentido me parece que comprender hoy las dificultades sociales que se expresan en los territorios donde la mayoría de ustedes está interviniendo, creo que nos supone un desafío de pensamiento importante, ¿no? En principio yo diría que por tres cuestiones. En primer lugar, y ahora Juan relataba algunas de estas cuestiones, porque me parece que nosotros asistimos en términos societales como sociedad en los últimos 30, 40 años a una serie de transformaciones sustantivas de la sociedad capitalista que habitamos. Y esas transformaciones que se han producido en este último ciclo histórico, que atraviesan toda la vida social, la organización de la producción, la regulación socioestatal, el lugar de las instituciones, nuestras vidas cotidianas, la construcción de la subjetividad, no hay aspecto de la vida social que haya quedado intocado en este último ciclo histórico. Y sobre ese proceso de transformaciones creo que todavía nos debemos algunos actos de comprensión que no necesariamente ya hemos comprendido, creo yo, todo lo que ha cambiado de lugar o todo lo que se ha modificado en los últimos 30, 40 años en las sociedades que habitamos. Identificar el proceso de transformaciones de la sociedad experimentado en este último ciclo histórico, creo que también supone el desafío de identificar qué ha permanecido, ¿no? Hay permanencias y hay transformaciones, pero creo que el desafío que tenemos planteado en términos de pensamiento y de comprensión es precisamente poder revelar el conjunto de transformaciones de todo tipo, ¿no? Que ha atravesado las sociedades que habitamos en este último periodo. Por eso me parece que estamos desafiados en el pensamiento. En segundo lugar, mi segunda línea de preocupación de por qué me parece que estamos de alguna manera interpelados a pensar es porque asistimos en relación, y esta es mi percepción, creo que asistimos en relación a la dificultad social, al conflicto social, a una clara hegemonía de un pensamiento conservador. Esto es, de un pensamiento conservador que es recurrente, contundente, y que se instala con una celeridad ante ciertos hechos puntuales de la vida social, de manera alarmante. Algo de esto, ¿no?, hacía referencia a Rafael cuando colocaba esta suerte de explicaciones rápidas que se dan, por ejemplo, con respecto al delito, ¿no? Es decir, bueno, o esto es todo el narcotráfico, o esto es cuestión cultural, o esto es cuestión de que algunos sujetos asumen decisiones racionales, ¿no? Y parecería ser que sentados un día en su casa dicen qué será mejor, robar o trabajar, ¿no? Y toman una decisión. Entonces, nosotros asistimos a la conformación de un discurso hegemónico acerca de la dificultad social, que más allá de si adopta alguna de estas líneas de explicación a las que hacía referencia Rafael, insiste una vez más en la perspectiva individualizadora del conflicto social. Nosotros rápidamente, ante situaciones de conflicto social fuertes como las que se han producido en los últimos días en nuestro país, la explicación rápida que aparece es la de que es un sujeto o algunos sujetos. Y por lo tanto, si nosotros procedemos a retirar de la vida social a ese sujeto o a esos sujetos, parecería ser que la calma va a volver a reinar, digamos, en nuestras cotidianidades. Es un discurso que rápidamente se instala en el sentido común y que rápidamente se instala como discurso único explicativo sobre el conflicto social. Voy a volver sobre esto, pero para mí este es el segundo punto de preocupación, por lo cual me parece que estamos convocados a pensar algunas cosas. Y en tercer lugar, me parece que y eso es una definición política, me parece que nosotros estamos obligados a pensar, y para retomar una vieja expresión de Castel, cómo hacer sociedad. Estamos obligados a pensar cómo tramitar la posibilidad de la vida juntos, de una vida en común, digamos, ¿no? Sin admitir la posibilidad de que haya sujetos que pueden ser sacrificables para la vida social. Yo creo que esta es una definición política, además. Lo que sucede, en todo caso, si uno considera estas tres líneas de preocupación, es que parecería ser que nosotros, de alguna manera, debemos hacer acto de algún nivel de invención en nuestras propuestas de intervención. Yo tengo una particular preocupación con esto, con la posibilidad de cómo generar propuestas de intervención en la vida social y en el conflicto social y en las dificultades sociales que supongan un quiebre con lo ya hecho, con lo ya sabido, con lo que hacemos, con lo que ya venimos haciendo, y que suponga realmente algún punto de quiebre y que aparezca otra cosa. Yo estoy convencida de la necesidad de que aparezca otra cosa en el plano de la intervención social. Para esto, una primera cuestión. Una primera cuestión que de todas maneras quiero reafirmar con esta idea de la invención. Miren, hay una expresión de Eric Hobsbawm, ¿no? Historiador inglés, que sobre uno de sus últimos escritos él indicaba una cuestión en perspectiva civilizatoria, ¿no? Pero él decía, a ver, si la humanidad va a tener futuro, decía Hobsbawm, no va a ser ni replicando el presente ni volviendo al pasado, ¿no? Hay otra cosa que debería poder aparecer a los efectos de provocar alguna posibilidad de existencia futura. Que por supuesto Hobsbawm lo pensaba y lo concebía, digamos, en clave civilizatoria, en clave de humanidad, ¿no? Es una expresión que uno, varias mediaciones mediante, o articulaciones mediante, puede pensar incluso para su trabajo cotidiano, o puede pensar incluso para la vida en las instituciones, ¿no? Es una cuestión interesante a pensar, digamos, ¿no? Es decir, no parecería ser que algunas de nuestras prácticas hoy den los resultados que esperábamos que dieran, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, repetimos, seguimos repitiendo o pensamos algún nivel de modificación, algo de invención, ¿no? Tampoco parecería ser posible que nosotros volviéramos a hacer, ¿no? O a construir el viejo estado fascista del que Juan hablaba hace un momento. ¿Qué es lo que debe aparecer, digamos, para, en todo caso, generar otra cosa, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que este es un tiempo absolutamente desafiante. Seguramente, para todos los hombres y mujeres, los tiempos que vivieron han sido los tiempos desafiantes. El tema es que este es nuestro tiempo, ¿no? Y si uno mira este conjunto de personas que somos, no quizás por nosotros que ya estamos más viejos, pero ustedes que son mayoritariamente jóvenes, ¿no? Uno diría, hay una tarea desafiante para hacer que supone también la capacidad de inventar otra cosa en el plano de las políticas y de las instituciones y de la vida social. Para esto, en todo caso, y alguna cuestión me parece que también quedó planteada en la mesa anterior, pero es algo en lo que venimos sin duda pensando con otros también, parece necesario construir otro argumento, otro discurso acerca de la dificultad social que contrarreste el discurso hegemónico conservador sobre el conflicto social. Miren, si algo pesa de este último periodo histórico es la imposibilidad de construir otro discurso. Porque a ese discurso hegemónico, conservador, nuestro discurso generalmente aparece débil, deflecado, no es contundente. No hemos logrado construir otro relato sobre la desigualdad social, sobre el conflicto social, sobre la violencia. No hemos logrado, ¿no? Y en eso uno que además ha tenido el privilegio de la palabra, porque estar hablando hoy para ustedes es un privilegio, ¿no? Yo en eso siento como las dosis de responsabilidades que nos competen a cada uno de nosotros en nuestra debilidad para construir otro relato sobre el conflicto social y sobre la desigualdad. Que es un relato que nosotros hablamos acá y parece que más o menos todos nos entendemos de lo que estamos hablando. Y más o menos compartimos algunas visiones. El tema es que parecería ser que esto, que a nosotros se nos vuelve coherente, ¿no? Contundente, no se vuelve, no permea el sentido común afuera de estas paredes. No se vuelve contundente. Lo que se vuelve contundente es el discurso clásico conservador del conflicto social, que vuelve una y otra vez sobre algunos sujetos y sobre la lógica de que esto se resuelve secuestrando el conflicto social. O sea, me lo llevo, lo pongo en intramuros y se acabó el problema. Y no hemos podido desarrollar, insisto, creo yo, desde los espacios de intervención, pero tampoco desde las esferas institucionales, ¿no? Otro relato sobre la desigualdad. Y me parece que sobre eso nos necesitamos. Uno podía escuchar hoy, hay investigaciones, hay datos, hay producción de conocimiento que alumbra la dificultad social, ¿no? Por lo tanto, tenemos argumentos. Creo que es necesario, y que en todo caso es una tarea pendiente en este periodo histórico, la construcción de otro relato. Y en eso me parece que esta idea de la mesa de trabajo, del trabajo conjunto, del pienso conjunto, me parece que es una cuestión en la que hay que trabajar. Bien. Entonces... se me fue el tiempo, pero yo voy a dar dos cosas, un par de cosas más quizás para pensar en esta dirección. Yo creo que la construcción de un relato diferente también debería contribuir a batallar subjetividades diferentes. Digo esto porque me parece que la fragmentación, el dato de la fragmentación, siempre además viene acompañado de los que parece que no nos reconocemos como iguales, ¿no? Yo creo que nosotros asistimos en ese sentido como a procesos difíciles en la vida social, ¿no? Como de pérdida del sentido del otro, ¿no? Hay algo que es más que el dato, ¿no? El dato brutal, ¿no? Que los datos brutales que podía dar Rafael o que podía dar Luis Eduardo hace un rato, ¿no? Hay algo además que supone ¿no? Como el no reconocernos en términos todos de seres humanos que estamos bajo el mismo cielo acá, digamos, ¿no? Y que se instaló, se fue instalando en la vida social de manera tal que hay algo de la desigualdad que comienza a naturalizarse, además, que comienza a naturalizarse. Yo en esto tengo una particular preocupación, además acerca de cómo hemos tramitado, ¿no? En este ciclo histórico el reconocimiento de los derechos, ¿no? Vieron que parte del avance que supuso el reconocimiento de tantos derechos en la vida social en el último periodo histórico en el país, ¿no? De alguna manera se obtuvieron por la vía de las batallas de reconocimiento, ¿no? Los derechos de un sector, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, ¿no? El matrimonio igualitario, ¿no? Toda una serie de batallas absolutamente significativas, importantes, pero fragmentadas. ¿no? Y y en algún punto, ¿no? Parecería ser que parte también de la construcción de otro argumento y el desarrollo de otra subjetividad en la vida social también iba a volver sobre la noción de igualdad, o iba a volver sobre la noción del género humano. Me parece que es para que en algún punto también nos volvamos a colocar como seres en relación, ¿no? Y no como partes, ¿no? Yo soy solo mujer, o soy solo negra, o soy solo transexual, o soy solo niño, soy solo adolescente. Hemos hecho un camino seguramente que fue posible para obtener el reconocimiento de estos derechos. Pero hay algo de esto que yo creo que a esta altura de nuestras vidas y del proceso histórico deberíamos poder problematizar, digamos, o pensar. 2 minutos. Sí. Quería plantear algunas cosas sobre infancia y adolescencia que no voy a plantear. En todo caso, capaz que simplemente señalar que nosotros hemos tenido un desarrollo de políticas y de propuestas de programas en este último periodo histórico claramente visible, ¿no? Y de hecho, ¿no? En un ciclo económico favorable como el que el Uruguay ha atravesado en este periodo, se han producido impactos importantes en la reducción de pobreza y de indigencia en el país. No borra de la discusión dos aspectos. Uno, el hecho de que los más jóvenes del país siguen siendo los que están en las peores condiciones de existencia, ¿no? Hemos mejorado, pero seguimos colocando a la población más joven, digamos, en las situaciones más adversas de la vida social. También, en todo caso, sobre ellos después recaen, ¿no?, las prácticas más criminalizadoras, ¿no? Somos muy virtuosos, los ponemos en las peores condiciones y después decimos que ellos son los peores, ¿no? Tenemos un mecanismo muy circular en esto. Y tenemos, creo yo, dificultades importantes en esto que Juan planteaba con tanta claridad en relación a considerar a los más jóvenes en clave de ciudadanía política y de participación, ¿no? En todo caso, incluso el trabajo de Lilia permite pensar en esa dirección, ¿no? La dificultad para reconocer, ¿no?, a los más jóvenes con voz y con pensamiento en la vida social. Algunas de las acciones que se han desarrollado en este último periodo histórico, fundamentalmente en clave de pensar procesos de inclusión social para niños y adolescentes en mayores dificultades sociales, muestran, o por lo menos nuestros procesos de investigación que hemos podido realizar, muestran dificultades para que los procesos de inclusión se puedan tramitar. No voy a desarrollar esto, pero estamos en severas dificultades para que sujetos colocados en procesos muy adversos de la vida social puedan transitar carriles de inclusión social. Esto nos coloca, por lo pronto, creo yo, en una discusión política sustantiva. La dificultad de la intervención puede habilitar líneas argumentales que digan: aquí no se puede hacer más nada, aquí no se puede intervenir. las arraigamos. Y eso supondría, incluso en el planteo que Juan estaba haciendo hoy, un retiro de las políticas. La dificultad la resuelvo retirándome, ¿no? Yo creo que este es un riesgo y que esto es parte de la discusión. La dificultad de la intervención no es la dificultad de los sujetos, es la dificultad de la intervención. Y, ¿no? Y nosotros estamos desafiados a insistir. A insistir una, otra, dos, todas las veces que sean necesarias. Es una definición política, es la definición política, ¿verdad?, de que todos nos merecemos vivir en esta sociedad. Aún con los niveles de desigualdad que esta sociedad tiene. En ese sentido, yo creo que hay un debate político para dar con respecto, digamos, a que la dificultad, a lo que aparece como adverso en el territorio, en la intervención social, se vuelva argumento de retiro de política. Yo creo que esto es un proceso que hay que debatir y efectivamente hay que encontrar posibilidades de invención. Y hay que encontrar también, creo yo, en procesos muy complejos desde el punto de vista institucional, ¿no? Hoy diría, un poco hacía referencia a las cuestiones de la violencia institucional, yo creo que también estamos ante procesos de destitución, de declives institucionales, donde muchas veces los sujetos, los operadores, quedan lidiando con la situación difícil, con muy poca protección institucional, quedan muy al descampado, quedan muy exigidos, inventando cada día una intervención profesional que es dura, que es complicada. Por lo tanto, hay que pensar, estamos obligados a pensar, digamos. Porque la insistencia en sostener líneas de política, ¿no?, pasa por el convencimiento de que los sujetos tienen derecho a estar aquí y a su vez nos exige la responsabilidad de que quienes intervienen puedan hacerlo desde algunos lugares de cuidado, de protección, de respaldo institucional, que me parece que también es parte de las discusiones que nos debemos en algún punto. Perdonen la extensión.
Bueno, tenemos en la mesa por ahora tres preguntas, que en realidad son tres temas. Las preguntas son temas. Empezamos. ¿Vos empezás?
Bueno, aquí me preguntan si no existen maras o bandas. ¿Por qué hay zonas armadas donde la policía no entre? ¿Por qué los vecinos son amedrentados? ¿Por qué no pueden pasar? ¿Por qué la policía corrupta busca comisiones? ¿Por qué camionetas y autos de alta gama entran a zonas rojas? ¿Por qué no se habla de narcotráfico en Uruguay? ¿Qué herramientas y recursos del Estado da el Estado a esas instituciones responsables de la solución? ¿Ignorar bandas y narcotráfico es parte de no asumir la realidad o responsabilidades? El conflicto social es complejo, pero ignorar factores o realidades es cómodo, o consuelo, es cómodo para que dije. Bueno, voy a ser muy rápido. En primer lugar, yo la primera propuesta que haría de ahora en adelante es separar claramente lo que son las intervenciones en políticas sociales que el Estado tiene la obligación de dar de los temas de violencia, delincuencia e inseguridad. No sigamos mezclando las dos cosas. El Estado tiene que seguir interviniendo en las políticas sociales, en educación, en inclusión, ampliando los sistemas sistema de salud, tiene que trabajar con los sectores, porque que realmente necesitan que los ayuden a ayudarse. ¿Cuántos años se discutió sobre la focalización o la no focalización de las intervenciones? Creo que ya no es tiempo de discutir. Obviamente una cosa son las obligaciones que el Estado tiene con determinados sectores de la sociedad que por razones de gran vulnerabilidad tiene el Estado la obligación de intervenir. No mezclemos eso con la violencia. Yo tengo claro más o menos qué es lo que el Estado tiene que, tendría que hacer y qué dificultades pueden haber. La duda que sigo teniendo, por eso digo lo separo, son dos cosas distintas. La duda es por qué se está generando una sociedad más violenta. Y ahí no tiene nada que ver la zona roja ni la camioneta de alta gama. Porque, como decía bien hoy Paternay, el comentario del amigo mexicano de que si en Uruguay no hay edificios o algo, yo lo digo siempre en casa cuando pasan las noticias policiales. Esto ya lo vi, es un déjà vu. Es como si siempre fuera el mismo barrio, la misma casa, la misma mujer víctima, los mismos muchachos. Es como si siempre pasara lo mismo. En otras partes del país no hay violencia, no hay delincuencia, no hay camionetas de alta gama con narcotraficantes, no hay gente que trafica dinero desde el World Trade Center o de donde sea. No quiero discriminar tampoco a la gente que trabaja en el World Trade Center. Hay gente seguramente muy honesta que también trabaja ahí, pero como siempre se dice, no, en este barrio también hay vecinos honestos. Bueno, habría que decirlo de todo el país. En este barrio también hay vecinos honestos, hay muchos delincuentes. Es otra forma de delincuencia. O solamente los muchachos de los barrios en condiciones de vulnerabilidad económica y social son los que consumen drogas. ¿Las consumen ellos? Todas las drogas, ¿sabes? Los kilos de cocaína que cayeron ayer de una avioneta era para vender en Casabó, en Casavalle, en Marconi. Me parece que no, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo bien claro. Pero por favor, hagamos un esfuerzo. No confundamos las políticas sociales, que son una obligación del Estado, con las políticas antidelincuencia, por llamarlo de alguna manera, disfrazadas de políticas sociales. Eso es inaceptable. Son dos cosas totalmente distintas. Y acá, desde mi punto de vista, una cosa son las intervenciones que tiene que seguir realizando el Estado, sea cual sea la situación de la criminalidad o el grado de violencia en la criminalidad. Son dos cosas distintas. Acá el problema que nos está afectando más, y ese es un tema para el que yo no tengo respuesta, es por qué la sociedad uruguaya es más violenta. Desde el rapiñero que mata, al hombre que golpea a la mujer que golpea a sus hijos o a los adultos mayores, a las barras bravas de los equipos de fútbol que se tiran, que se tirotean, desde el tipo que se quiere agarrar a las piñas con otro como un enfermo en el supermercado porque dice que se le está colando en la fila. Eso es violencia, son distintas formas de violencia. Yo el otro día estaba en el supermercado y vi una discusión que estoy seguro que si uno de los dos estuviera armado era capaz que sacaba un bufo y le pegaba un tiro al otro. ¿Eso de dónde viene? Bueno, eso no lo sé. Con respecto a toda la demás, al tema de las maras, reitero, me podrán hablar de bandas, si es banda, sí, banda, hasta pandillas podríamos entrar a discutir. Lo de las maras no lo voy a discutir ahora acá porque si no se me va toda la tarde. Pero lo de las maras es un fenómeno muy particular de un lugar muy particular del mundo. Lo que pasa es que es un término que mete miedo. Todo lo demás que hay tiene que ver con lo que decía antes, con la violencia. Sí, yo estoy de acuerdo, coincido y sé lo que sufren los vecinos que viven en algunas condiciones de violencia, pero eso no tiene nada que ver con la presencia o no del Estado en las políticas sociales. Es otro tema del que tenemos que hablar. Y creo que no es ignorarlo, ¿no? El narcotráfico existe desde la época de los tangos de Gardel, ¿ah? Que ya se vendía cocaína, pero parece que le decían cocó, no me acuerdo muy bien cuál es la letra, pero parece que ahora luego las costumbres cambiaron a nivel del mundo y ya no se usa, pero quién sabe si ahora dentro de unos años no nos vamos a encontrar que también encontramos alguna propiedad positiva y se terminó el problema. Pero hay más preguntas para mí, perdón.
Pero si querés...
No, ¿por qué se ideologiza tanto el estado de bienestar, el vallismo? Sí existían desigualdades en el estado de bienestar. Por supuesto, siempre existieron desigualdades. Lo que pasa es que el Estado tenía una actitud de intervenir frente a la desigualdad. La ruptura del estado de bienestar es que el estado de bienestar se retira y dice que eso se arregla naturalmente a través de las relaciones de mercado. ¿No es una visión romántica del pasado? No. Y acá coincido con lo que decía recién Sandra. Nunca más Maracaná. No vamos a tener nunca más Maracaná. Nunca más le vamos a ganar a Brasil en Maracaná en 1950 con un gol de Guilla en la final del campeonato del mundo. Capaz que se lo ganamos en otro campeonato del mundo. Capaz que también va a ser en Brasil, pero no va a ser el maracanazo. Nunca más vamos a poder ir a la playa a la hora que se nos ocurre sin protector solar porque nos hace mal. Y antes lo hacíamos. Ahora o nos ponemos protector solar o nos exponemos a tener una enfermedad de piel. Y si no queremos ponernos, no nos ponemos, pero vamos a dejarnos jorobar. Ya no se pone más la botella de leche con la platita en la puerta. Primero porque no es más botella de leche. Y segundo, es evidente que te van a afanar la botella y la platita. Se terminó. Eso es que yo antes dormía con la puerta abierta. No duermas más con la puerta abierta. También hay algunas acciones de prevención personal que son importantes. Y bueno, acostumbrémonos a este mundo. No subas fotos comprometidas a Facebook porque sabes que te la van a publicar. Y si la publicás, después nos mandó llorando atrás de los rincones. ¡Ay, qué horrible! Miren lo que me están haciendo. Dice, ¿cómo se hace para señalar a Diodar, a dialogar con el chorro, con la madre del chorro, cuando saben que hacen que tu barrio, que son los que hacen que tu barrio sea en el ojo de la tormenta? No, no, con todo respeto me niego a responder esta pregunta. No sé, porque no hablaría con nadie. Yo tengo fobia social cada vez más, cada vez soporto menos a mí primero y al resto de los seres humanos, pero hablo todavía con la gente. Si tengo miedo que con el que estoy hablando es un delincuente, no hablaría con nadie, en ningún lado, y muchos en algunos ambientes en los que parece que no hay delincuentes, y hay muchos más que hacen mucho más daño que los chorros. Comprendo mucho el tema del barrio.
Bueno, antes de pasar a las preguntas, las tratamos como de agrupar, compartir con ustedes algunas notas que llegaron a la mesa, que son más que preguntas, enunciadas. Uno dice, los que trabajamos en primera infancia y sobre todo quienes somos día a día, los y las que llegamos a ese frente de la vida, que es la primera infancia, también tenemos dificultades varias para cumplir nuestro rol, algo de lo que Sandra, ¿no? La violencia nos espera todos los días y los niños y niñas la viven así también. Bienvenidas las políticas sociales y bienvenidos quienes realmente la lleven a cabo. Nosotros, nosotras, que estamos ahí día a día, siempre y hasta solas, muchas veces, ¿no? Solas, muchas veces, vamos a seguir estando, pero ojalá algún día se intervenga más a tiempo y más en la realidad con los pies en el barrio. Otro compañero o compañera dice, violencia social es igual a desigualdad económica, sueldos 17.000, alquileres 20.000 y más. Esto es violencia. Y finalmente escuchar a niños, adolescentes, jóvenes y a todos los que están en lugares de desigualdad. No solo hablemos de igualdad, hablemos de equidad. Después hay una pregunta sobre si hay alguien en relación a lo que en algunas ponencias habría estado presente respecto a las acciones policiales y la necesidad de colocar en los barrios de la periferia los mejores recursos humanos, los de mayor calidad. Hay un interrogante sobre si fueron convocados actores del Ministerio del Interior. Claro, Freeman, ahí está. Yo no me había dado cuenta para contestar. Uno de los integrantes de esta mesa era Freeman, antropólogo, asesor del Ministerio del Interior, que no pudo estar con nosotros y que participa en muchos espacios de coordinación y de debate y reflexión. Hola. A ver. A ver, leo un poco las preguntas que han llegado. Dice, En las realidades de los territorios se ven los esfuerzos por construir otro relato. La misma impotencia, creo que dice, en la construcción colectiva de alternativas, la impotencia en el conjugar un relato conjunto desde los vecinos y equipos en el territorio con los diferentes, con las diferentes esferas de poder, ha llevado a un batallar casi en soledad en el quehacer cotidiano del barrio, de los vecinos, de los equipos técnicos. ¿Cómo hacer, qué hacer para conjugar ese relato distinto, diferente, entre las diferentes esferas de poder? ¿Qué dice acá? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué decía acá? Con el eco desde lo barrial, ¿no? Que llegue a la... Ahí va. Que el eco de lo barrial, gracias Lucía, llegue a la esfera más alta de la política pública. Claro, me hago la... No, no quiero fragmentar después. Otra, voy a leer las tres porque me parece que se pueden. Después dice, fragmentación y segregación territorial, reproducción de desigualdades, consolidación de la dualización social en los territorios, salud, educación y otros accesos a justicia y seguridad. ¿No quedan chicas, pocos recursos, las políticas sociales? ¿No parten de una idea equivocada o insuficiente de la gravedad de la cuestión social? Y una tercera dice, ¿qué ámbitos de escucha, debate, articulación existen entre la academia, los actores políticos y las instituciones que trabajan en el territorio? A ver, a mí me parece que las tres rozan algunas de las cuestiones que yo intentaba plantear de alguna manera, por lo menos en titulares. A mí me parece que esta es una instancia, por lo menos de pienso conjunto, ¿no? Hay otra sin duda, por lo menos... Y en este caso particular de la zona y del territorio que ustedes, en el que ustedes están y de nuestra vinculación desde la Facultad de Ciencias Sociales con el equipo de la APEX y con la gente de APEX, bueno, hay una vinculación, digamos, que nos viene permitiendo trabajar juntos. Convengamos que la relación históricamente, ¿no?, entre el territorio, entre las instituciones que trabajan y el mundo académico, no ha sido siempre una relación, yo diría, muy favorable, ¿no? Convengamos que hemos tenido y tenemos, ¿no?, dificultades, ¿no?, en esta cosa donde parecería ser que hay algo del pienso que queda en el ámbito académico y hay algo del hacer que siempre es devaluado, que queda en las instituciones que no están en el mundo académico, ¿no? Hay que poder desandar estas cuestiones, hay que poder desandarlas de alguna manera, y hay que poder desandarlas con prácticas concretas, me parece, ¿no? Con prácticas de trabajo conjunto, de escucha conjunta, ¿no? Yo creo que nos tenemos que mezclar más, que deberíamos mezclarnos más que lo que nos mezclamos en general, ¿no? Sin duda. Después, a mí me parece que, esta cuestión sobre la insuficiencia de la política o si la definición de las políticas parten de un diseño y de una formulación de problema que quizás no sea el correcto, yo, por lo menos en mi mirada, algunas de las líneas de políticas que particularmente se han desarrollado en el último periodo, ¿no?, en este formato más intersectorial de políticas y demás, o que en algún momento el IDES definió como planes, programas prioritarios, a mí me da la impresión, puedo entender, no me da la impresión, entiendo, que hay definiciones importantes en estos programas. Hay definiciones desde el punto de vista, digamos, de la identificación del problema y del propósito que se persigue, que son relevantes, que suponen, yo diría, avances conceptuales en las definiciones de las políticas acerca de las situaciones de mayor dificultad social en el país. Creo que tenemos procesos de implementación de las políticas que evidencian dificultades de varios niveles. Primero, hay algo para pensar en relación a la intersectorialidad y a la interinstitucionalidad. Hay algo para pensar allí, de lo que un programa espera que haga otro, de lo que se espera que haga una institución que no hace, digamos, ¿no? Hay algo de los nexos comunicantes que está complicado, ¿eh? Está complicado. Y esto es crucial, o sea, el funcionamiento de la matriz de protección social en conjunto, de sus nexos comunicantes, es crucial, porque definitivamente la suerte de los sujetos que están en mayor dificultad social no se va a resolver solo por el accionar de los programas dirigidos para esa población. Si no interviene el resto de la institucionalidad, si no interviene el resto de la matriz de protección social, y si no podemos traer para la esfera del debate el mercado formal de trabajo, no hay posibilidad de que, por más que los programas batallen en el territorio una y otra vez, puedan impactar en la dirección de la inclusión social. Pueden impactar en otras cuestiones, y de hecho lo hacen. En el proceso de acompañamiento de las personas, en el proceso hasta de reconocimiento que muchos de estos programas, cuando se aproximan, hacen de sujetos que parecen haber quedado confinados en el fin de los tiempos. Pero no pueden resolver procesos de inclusión social si el resto de la matriz de protección social y el mercado de trabajo no opera. Definitivamente. Y luego me parece que esta cuestión de la construcción del relato, de otro relato, de la construcción de los argumentos sobre la desigualdad y sobre el conflicto y sobre las dificultades sociales, me parece que en algún punto también se toca con la pregunta acerca del diálogo ¿no? y de la posibilidad del pienso juntos entre las instituciones, el mundo académico, la esfera política, digamos, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que muchos que intervienen en los ámbitos de las políticas e incluso a niveles decisorios, muchas veces ensayan otro relato e intentan construir otro relato que no es el conservador sobre el conflicto social. Pero tenemos como relatos fragmentados, tenemos pedazos de relatos. Me parece que esto, la construcción de un discurso contrahegemónico, supone que nosotros podamos construir un relato conjunto, común, instituciones, mundo académico, ámbitos decisorios de las instituciones, esfera política del Estado. De otra manera, me parece que no, digamos, ¿no? Pero eso supone esto, supone construir espacios de trabajo conjuntos, supone capacidad de pienso conjunto, supone ponerse de acuerdo, identificarse las diferencias, construir otro relato. Gracias. Hay mucha gente que se ha retirado, así que me me piden de la organización, que les recuerde que es muy importante en esto de pensar las prácticas que hacemos, que ustedes puedan dejar el formulario de evaluación llenado a fin de que, bueno, eso podamos evaluar. Y bueno, entonces agradecerles la presencia y decirles a Sandra y a Juan que creo que es un desafío esto de pensar, como decía Hannah Arendt, pensar sin barandas lo que estamos haciendo e inclusive lo que pensamos, porque lo conservador no solo está en el discurso hegemónico, bueno, como es hegemónico, lo conservador está adentro nuestro. Y bueno, y esto de trabajar generando confianza implica ser capaces de reflexionar las incertidumbres y poder trabajar con ellas. Así que bueno, muchas gracias y gracias. Y nos vamos a seguir. Gracias a los regionales que organizaron esto. Bueno, gracias a todos por haber participado hoy de la actividad. Para nosotros como equipo de la Regional Oeste realmente ha sido muy gratificante compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, nuestra idea es poder sistematizar de alguna manera los aportes que los expositores nos realizaron y ver de alguna manera de estar difundiéndolos también con alguna publicación. Bueno, iremos viendo las formas que le vamos dando. Y también, bueno, proyectando para el próximo año algunas nuevas tareas en función de lo que han sido todas las presentaciones también. Gracias.